Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América. Como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, Luis Salgado.
José, un placer estar aquí. Gracias.
El gusto es de nosotros, el placer aquí en estos estudios flamantes de la Red Hispana en el Edificio Nacional de Prensa en la capital de los Estados Unidos. Ya saben que estamos aquí con ese programa que es de ustedes, hecho por ustedes, para ustedes. Así que de ustedes dependemos, de sus llamadas, de sus comentarios. Las líneas están abiertas. No se esperen a la mitad, no se esperen al final. Estamos, como siempre, en el número de confianza, en el 1-800-248-3232. Repito, anótenlo, por favor, 1-800-248-3232, de tal manera que cualquier pregunta, duda, comentario que le quieran hacer a Luis Salgado, ya saben, es absolutamente gratis. Aquí, solo aquí, en la Red Hispana. También, por supuesto, aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. También por allí nos pueden hacer llegar sus comentarios, preguntas, dudas, lo que ustedes gusten. Muy importante en el caso de las personas que nos escriban, que nos pongan con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron, de tal manera que Luis pueda responder con mucha precisión a sus preguntas, a sus interrogantes. Y como vayan llegando las llamadas, los comentarios, Luis, las vamos a ir alternando en estricto orden de llegada. Por supuesto, también, como siempre, los invitamos a que descarguen nuestra aplicación de la Red Hispana. Lo pueden hacer en Google Play, en Apple Store. Luis ya la tiene, yo también la uso muchísimo. Se les recomiendo porque verdaderamente no solamente van a poder accesar a todos nuestros programas, este programa, por ejemplo, el programa del doctor Eduardo López Navarro, el programa de la doctora Isabel Gómez Basols, todos miembros de la familia de la Red Hispana, sino también mucha información útil. Para nosotros, Luis, la clave es sea información que sea de utilidad, recursos, teléfonos, fechas, calendarios, en salud, en educación, en migración. Se los recomendamos mucho la aplicación de la Red Hispana y, por supuesto, pueden accesar también a nuestra página de internet en laredhispana.com. Todas nuestras aplicaciones están diseñadas para que lo hagan desde su teléfono móvil, ¿verdad? Su tableta, computadora personal, lo que quieran, de escritorio. Así que no hay excusa ni pretexto. La Red Hispana siempre traerla con una buena compañía, con información útil para todos ustedes aquí en los Estados Unidos. Y bueno, Luis, antes de tomar las llamadas, una cosa muy interesante que comentar. Ya tuvo lugar, ocurrió, ¿verdad? Yo sabía que lo estaba esperando con mucha ansia, el mensaje del Estado de la Unión del presidente Donald Trump. Yo tengo mis comentarios, los voy a decir, pero me gustaría primero contar con tu opinión especializada del informe.
Bueno, dos cosas que me llamaron la atención, por supuesto, fue que en el medio del discurso el señor Trump dijo que él está en contra de la inmigración ilegal, pero que inmigración legal está todo bien y él quiere que vengan más inmigrantes que nunca, pero legalmente. ¿Qué pasa? Que eso no es verdad. Es cuando hace como un año llegaron a un acuerdo en la Casa Blanca con el señor Chuck y Nancy, como le llama, el jefe del Senado, el jefe de demócrata de la Cámara en aquel tiempo, para ayudar a los soñadores, donde acordaron, los demócratas acordaron con el presidente que le iban a dar 25 billones, o sea, 25 mil millones de dólares al presidente a cambio de que le diera un camino a la ciudadanía, a los soñadores. Y se fueron a redactar el lenguaje y cuando regresaron ya el señor Steve Miller había invitado a los senadores republicanos antiinmigrantes del Senado para que vinieran, intervinieran en la reunión y añadieran condiciones tales como recortar el número de residencias anuales que se dan en Estados Unidos por la mitad, 50%. Eso es todo lo contrario de lo que estaba diciendo el presidente, pero él tiene fama por eso. Y lo otro que dijo fue que la ciudad del Paso había mucho crimen, hasta tanto hicieron una muralla y tan pronto hicieron la muralla ya bajó el crimen. Pues da la casualidad que eso tampoco es cierto. Igual que todas las más ciudades de la frontera son de las ciudades que menos crimen tienen en Estados Unidos. De hecho, todas las ciudades en Estados Unidos que más inmigrantes tienen son las más seguras también, porque las comunidades de inmigrantes no quieren tener problemas con la ley.
Y no se debe al muro, porque el paso no, era nada. Segura incluso antes de que construyeron estas barreras, bardas, etcétera, en la localidad.
Exacto.
Muchos medios, eso no lo decimos nosotros, muchos medios de Estados Unidos, incluso en sus editoriales, análisis que han hecho, sí, coinciden que el mensaje del presidente Donald Trump fue una colección de exageraciones, medias verdades y, como dice Luis, mentiras completas. Pero a mí lo que más me preocupó fue esta percepción, ¿no?, que ya la había hecho en algunos casos, pero que ahora enfatizó, esta idea de asociar a la inmigración indocumentada con la criminalidad, invitando a una familia al estrado, ¿verdad?, a las gradas, que había sido víctima de un crimen de los indocumentados. Todos sabemos, obviamente, que eso es un acto extremo de deshonestidad intelectual, porque está comprobado estadísticamente que la inmigración indocumentada, que los inmigrantes que vienen aquí de manera indocumentada, cometen menos delitos, ¿no?, proporcionalmente, que las personas que nacieron en este país. Así que asociar a los inmigrantes indocumentados con la criminalidad es absolutamente inmoral. Y número dos, con eso voy a terminar esta parte porque después me exalto, esta noción de que a él le preocupan más como amenazas aparentes a la seguridad de Estados Unidos, estas familias empobrecidas que vienen en la caravana desde Centroamérica por México, que los 72,000 estadounidenses que murieron el año pasado víctimas de la sobredosis de los opiáceos, por ejemplo. O de las 36,000 personas, Luis, con eso termino, que murieron víctimas de las armas de fuego. Eso no aparece en el principal radar de sus preocupaciones, pero sí familias que vienen muchas descalzos, sin ropa apropiada, en este viaje tan peligroso, a solicitar albergue, a solicitar asilo. Esa es la gran preocupación del presidente Donald Trump.
El problema es que el señor no ha cambiado, porque comenzó su campaña política diciendo que los mexicanos son criminales, son violadores, etcétera. O sea, él ha sido muy consistente y con eso ha ganado un seguimiento de un 30%+ de norteamericanos que están con él. Y que no creo que, a menos que los rusos sepan algo, la próxima vez yo no creo que
sea. Pues en esta administración los rusos lo saben todo. Pero déjame decir una cosa para que no se piense que somos injustos. Sí. Hay que reconocer que el presidente tuvo un tono más moderado que en otros mensajes. Su sustancia no cambió, fue más de lo mismo. No hubo cambio de política, quiere su muro, etcétera. Pero sí hubo tres elementos donde sí hubo aplausos conjuntos de demócratas y de republicanos. Número uno, la aprobación de la reforma del sistema de justicia criminal.
Correcto.
Que obviamente todos aplaudimos porque hay una desproporcionada presencia de minorías en las cárceles por delitos asociados con drogas, correcto, que no son violentos.
Correcto.
Número dos, su campaña para erradicar el HIV en 10 años, que obviamente pues todo mundo tiene que aplaudirla, correcto, y también un esfuerzo para combatir el cáncer infantil. Esto prueba que sí hay evidentemente temas que pueden ser bipartidistas. El tema es que mientras siga metiendo estas cuñas, estos temas polarizantes, Luis, va a ser muy complicado que se logren acuerdos significativos, especialmente porque estamos ya a 7 días, a una semana, de que se vence el plazo de un nuevo cierre del gobierno.
Correcto, es correcto. Y si no encontramos una solución, pues no sabemos cómo el señor Trump va a resolver, si va a tener que reclamar que hay una emergencia nacional para tratar de esa manera buscar los fondos, cosa que va a resultar en litigio por un año, 2 años en las cortes. O sea que no va a suceder, pero nada, no sabemos cómo se va a resolver. Pero
y habló de unidad, de un tema de unidad que debió haber hablado el presidente, no era nada más unidad política, la reunificación, la unificación de los niños que fueron separados de sus padres en la frontera. Hoy mismo hubo una audiencia, la estuve siguiendo una parte, Luis, sí, funcionarios de la administración Trump, cuestionados por los legisladores, no saben cuántos niños migrantes fueron separados en la frontera, no saben cuántos han sido reunificados, no saben cuántos todavía tienen que reunificarse, ¿verdad? Esto es
una vergüenza.
Una vergüenza nacional, ¿verdad? Que no haya habido una política y un protocolo claro para hacer la separación. Ojalá nunca hubiera existido.
Sí, correcto.
Ponerles un simple brazalete, como en los hospitales, sí, a los padres y a los hijos.
Sí, a la
no
entrada,
se pueden perder.
A la entrada.
Ahora hay miles de niños que no saben dónde están y todos están echando la pelota porque nadie se quiere echar la culpa. Eso es verdaderamente vergonzoso, pero bueno, por fortuna ahora que hay un Congreso demócrata, están echando luz, poniendo bajo la lupa estas inconsistencias, esos problemas de las políticas migratorias de la Casa Blanca. Vamos a ver qué pasa. Y regresando ahora sí ya, nos exaltamos un poquito. Vamos con las llamadas. Estamos en el 1-800-248-3232 y también a través de Facebook Live en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Regresamos.
Fuente de Salud.
Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil encontrar un Slurpee que un batido.
En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita laredhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Voy a compartir contigo un dato sumamente importante. En este preciso momento, más de 116 mil personas esperan un trasplante de órganos que les restaure la salud. La buena noticia es que más de 145 millones de personas aquí, en los Estados Unidos, ya se han inscrito para salvar vidas a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. 8 de cada 10 personas en la lista requieren un riñón. Todos podemos poner nuestro granito de arena o nuestro órgano para darle a otros una segunda oportunidad. Para más información sobre cómo inscribirte como donante de órganos, visita organdonor.gov. Repito, organdonor.gov.
Fuente de salud.
Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita laredhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Muchas veces vemos a nuestro hijo sentado frente al televisor todo el día sin hacer nada, o texteando sin parar, o tal vez metido en el mundo de sus juegos electrónicos, o sin bañarse diariamente, o no lavándose los dientes, o durmiendo en una recámara que parece un área de desastre y le llamamos flojo. Muchas veces nuestro hijo no es flojo, sino que muchas veces nuestro hijo está deprimido y no lo sabemos. Muchos niños y jóvenes caen en depresiones fuertes y en la mayoría de los casos, los padres no se dan cuenta de lo que está sucediendo con ellos. La depresión en los niños y en los adolescentes es algo de mucha seriedad, ya que el índice de suicidio en los jóvenes crece cada vez más. Entra al mundo de tu hijo, demuestra el interés por las cosas que a él le interesan, pero hazlo sin sermones. Deja a ese padre maestro autoritario y sermonero fuera de esa conversación. Luego, busca entrar a su corazón y dale la oportunidad de confiar en ti.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
La bicicleta brinda una gran aventura para salir a recorrer nuevos caminos y gozar del aire libre con total independencia.
Trips for Kids es la organización más grande de los Estados Unidos destinada al ciclismo para jóvenes y niños con un objetivo claro: enriquecer la vida de los más pequeños con el uso de la bicicleta. Los programas ofrecidos a la comunidad le proponen a los niños y jóvenes recorrer senderos junto a sus amigos, participar de talleres y aprender a reparar sus propias bicis y obtener lecciones de seguridad para manejar con prudencia en la calle.
El mes pasado aprendí a reparar mi propia bici. Y además conocí a mi nueva mejor amiga.
Todos pueden ser parte de esta hermosa comunidad. Trips for Kids ofrece sedes en todos los estados del país. Visita laredhispana.com para encontrar una sede en tu barrio.
Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado. Gracias, Luis, por estar con nosotros.
Gracias, José, un placer.
Bueno, pues seguimos con la transmisión. Estamos, ya saben, aquí recibiendo sus llamadas, preguntas a través de nuestro número telefónico, el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232 o a través de nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la red Hispana. Bueno, hablábamos del tema separación. Tenemos unas preguntas, Luis, pero yo quiero tocar un tema porque se me hace, a mí como padre de familia, yo creo que a la mayoría de las personas, pues muy delicado, ¿no? Sabemos que en este tema de la separación de los niños migrantes, hay padres que ya fueron enviados a sus países de origen, correcto, ya fueron repatriados, correcto, o deportados, correcto, etcétera, y ahora están ellos en sus países y los niños se quedaron aquí, en ocasiones bajo centros de detención, pero en la mayoría de los casos fueron asignados a otros hogares, en ocasiones con los propios familiares, pero muchas veces a personas desconocidas. Si un padre de familia ya fue deportado, ya está en su país, por ejemplo, en Centroamérica, Honduras, sí, que es sí, una gran mayoría, vienen de allá.
Correcto.
¿Qué puede hacer todavía para tratar de rescatar, de recuperar a sus menores de edad?
Cómo no. Si hay en Estados, si un niño se queda solo, o sea, sin sus padres acá en Estados Unidos, o si tiene solamente un padre, existe un remedio en inmigración que se llama, es una visa especial. Hay una visa especial de inmigrante, o sea, para la residencia, que le llaman la visa juvenil. Y se trata de que si hay un adulto responsable que se quiere hacer cargo de ese niño, se puede llevar un caso a la Corte Civil en el estado que le corresponda para darle estatus de guardián a ese adulto sobre ese niño. Y con eso nada más se consigue la residencia de ese niño en Estados Unidos muy fácilmente. Entonces es un remedio muy efectivo. En el estado de Maryland, por ejemplo, permiten que el niño llegue hasta los 21 años. Antes de los 21 años se puede pedir ese remedio, imagínate. Esto, y no requiere que estén, con uno que esté aquí es suficiente, reclamando que el otro lo ha abandonado, o no, maltrato, lo que sea. Yeah. Pero es un remedio tremendo. No hay límite de visas, por lo tanto no hay cola para llegar ahí. Simplemente el proceso burocrático de la Corte Civil y luego la Corte de Inmigración si está en un proceso de deportación, ¿no?
En este caso, Luis, si por ejemplo un familiar de algún niño nos está escuchando, sí, o tiene contacto con los padres, ellos pueden comunicarse aquí a través de la red hispana o contigo directamente para tratar de que obtengas por lo menos una guía, una orientación de qué pueden hacerse.
Por supuesto que sí.
¿Puedes compartir tu número telefónico y tu correo, por favor?
Cómo no, es el 301-650-0000. Si llaman de un celular, mejor, porque muchas veces si no puedo contestar en el momento, les envío un texto para que sepan dónde pueden llamar para que los atiendan.
Exactamente. Aquí en este país se utiliza mucho la palabra y la política de tolerancia cero a las drogas, tolerancia cero a la pornografía infantil. Debería haber una política de tolerancia cero a la separación de niños migrantes.
Estamos de acuerdo.
Que no haya ningún niño que por ningún motivo quede separado de sus padres. Eso debería ser la política en este país. Bueno, vamos a las llamadas. Tenemos ya a nuestro amigo Héctor que nos llama desde Sacramento, California. Adelante, Héctor. Bienvenido al programa. Buenos días allá en California. ¿Cuál es tu pregunta para Luis?
Buenos días, doctor. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Soy de nacionalidad colombiana.
Sí.
Llegué a este país desde el año 92 con visa de turismo.
Sí.
Y no regresé.
Ok.
Y cuando vine me dieron, adquirí un número de seguro social que me dieron,
sí,
pero en él dice que no era válido para trabajar. Pero
sí,
yo lo he usado para trabajar,
sí,
y lo he usado para el banco,
sí,
y lo he usado para pagar mis impuestos,
sí,
y eso. Y mi pregunta es la siguiente, no sé qué, pues todavía sigo sin documentos.
Sí.
Si yo podía, tengo buen récord, no tengo problemas, he manejado, tengo licencia de conducir de California, todo con mi seguro social. Y me pregunta es, si podría arreglar, pues no tengo familia, no tengo nadie.
Ok, eso le iba a preguntar, si tenía familia, ok.
No, y lo otro, tengo ya pues 72 años.
Ok.
Ya me están llegando papeles del Seguro Social.
Correcto.
Pero yo no sé si puedo pedir, pues retirarme, ¿no? Ir a pedir eso, ¿no? Pero no sé si pueda o me vayan a pedir mi residencia, decir algo, no sé, yo quería saber.
Okay. Buenas preguntas. Bueno, en cuanto al seguro social, sinceramente no sé si una persona que no tiene residencia puede derivar los beneficios que le correspondería de otra manera. habría que preguntarle al Seguro Social directamente o entrar al lugar cibernético del Seguro Social donde tienen preguntas y respuestas, ¿no? Y ahí con suerte tiene que haber una respuesta, porque una pregunta demasiado importante, porque usted no es la única persona, hay muchas personas como usted sin estatus legal en Estados Unidos que pagan sus impuestos, pagan su Seguro Social, y tiene que haber una respuesta que ojalá no sea la que sospecho que puede ser, que va a ser difícil conseguir esos beneficios, pero de todas maneras, usted sí, como no tiene familiares, pues hay ciertas cosas que no están disponibles para usted, pero igual tiene que haber algo con que ayudarlo. Yo nunca digo que no hay hasta que tomo todos los datos suyos de su vida entera para ver de qué manera poder ayudarlo, porque sin hacer eso es muy, muy difícil darle una recomendación, darle una idea. Que no sea que se quiera casar y se va a casar, pues me invita a la boda.
Como regla general, Luis, sí. Porque sabemos que obviamente, como bien decías, cada caso es muy particular.
Correcto.
Hay detalles. En general, solamente residentes legales permanentes o ciudadanos tendrían derecho a recolectar aquello que han estado aportando a lo largo de muchos años de trabajo a la Seguridad Social o al Medicare.
Pues la verdad es que no sé. No sé porque los que han venido donde a mí se han hecho residentes. Okay. Entonces no tengo esa pregunta que me viene encima y no soy experto en Seguro Social.
Pero quienes sean, los casos que tú has visto, que han sido residentes, han recibido los beneficios.
Lo han recibido y el único problema es que si se quieren retirar a su país, por lo menos hace años atrás, cuando último miré, la Seguro Social, la ley decía que si se iban de Estados Unidos, le enviaban el dinero al exterior por 6 meses y ya no más. Entonces había que tener mucho cuidado con eso y esa es otra de las muchas razones para hacerse ciudadano, para naturalizarse. Para que no pierda el dinero que usted ha contribuido para su pensión. ¿Por qué lo va a entregar si usted lo pagó?
Y por eso muchos de ustedes que han seguido el programa durante muchos años, porque este programa ya tiene décadas,
sí.
Van a decir que parecemos disco rayado o sinfonola descompuesta. Pero insistimos mucho de verdad en ese tema, porque en este momento hay más de 8 millones de personas, y más de la mitad de ellos son latinos, que ya son residentes legales permanentes, ¿no? Y que nosotros de verdad, ¿no?, siempre alentamos, ¿no?, tratamos de persuadir, convencer, cualquier, si se saben algún sinónimo, díganmelo, porque realmente hacerse ciudadano hace toda la diferencia para este caso, por ejemplo, sí. Como para muchos otros casos. Una vez que se tiene la ciudadanía, es un blindaje protector contra cualquier deportación. Hemos visto aquí, Luis, casos de personas que llevan décadas como residentes legales permanentes.
Correcto.
Tienen algún problema con la ley, ¿no? O se comete algún delito.
Y ni siquiera tiene que ser serio.
No tiene que ser serio. Puede ser que iban a exceso de velocidad y le pegaron a un poste de luz. Y después regresan o son deportados a sus países porque evidentemente no tienen la protección que les da la ciudadanía. Y ese debería ser, en mi opinión, uno de los grandes motivos. Por supuesto, pueden votar, pueden participar plenamente en esta sociedad. Muchos motivos, pero uno de esos podría ser esa protección contra las deportaciones.
No, yo les recomiendo eso porque si usted está creciendo una familia, usted quiere tener seguridad para su familia. Y si usted es deportado por una tontería criminal, entonces eso no es seguridad para su familia. Usted quiere tener esa seguridad. Sepa que nunca lo van a separar de su familia, que si se va afuera a su país puede estar el tiempo que quiera y nunca le pueden reclamar que usted abandonó su residencia porque estuvo mucho tiempo. Y si quiere retirar en su país, se puede retirar y no le pueden decir que no le pueden enviar el Seguro Social.
Exactamente.
Y como tú dices, votar, poder regresar. No, son demasiadas las ventajas que si usted tiene un papá o mamá que quiere pedirle la residencia, se lo puede pedir sin límite de visas. Son demasiadas las cosas. Si tiene hermanos, hasta ellos lo puede pedir todavía. Eso va a cambiar, pero todavía se puede pedir a su hermano.
Puede pedir. De hecho, tenemos varias preguntas aquí en Facebook sobre relacionadas con residencia, TPS. Vamos a tomarlas en el próximo bloque para que tenga el abogado, el experto Luis Salgado, tiempo de responderlas con mucha precisión. Regresamos aquí a Bienvenidos a América. Recuerden que estamos en el 1-800-248-3232 y también seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Regresamos.
Fuente de salud.
Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil encontrar un Slurpee que un batido.
En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita laredhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Voy a compartir contigo un dato sumamente importante. En este preciso momento, más de 116 mil personas esperan un trasplante de órganos que les restaure la salud. La buena noticia es que más de 145 millones de personas aquí, en los Estados Unidos, ya se han inscrito para salvar vidas a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. 8 de cada 10 personas en la lista requieren un riñón. Todos podemos poner nuestro granito de arena o nuestro órgano para darle a otros una segunda oportunidad. Para más información sobre cómo inscribirte como donante de órganos, visita organdonor.gov. Repito, organdonor.gov.
Planeta Azul.
A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar conscientes de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón. Tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita laredhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Muchas veces vemos a nuestro hijo sentado frente al televisor todo el día sin hacer nada, o texteando sin parar, o tal vez metido en el mundo de sus juegos electrónicos, o sin bañarse diariamente, o no lavándose los dientes, o durmiendo en una recámara que parece un área de desastre y le llamamos flojo. Muchas veces nuestro hijo no es flojo, sino que muchas veces nuestro hijo está deprimido y no lo sabemos. Muchos niños y jóvenes caen en depresiones fuertes y en la mayoría de los casos, los padres no se dan cuenta de lo que está sucediendo con ellos. La depresión en los niños y en los adolescentes es algo de mucha seriedad, ya que el índice de suicidio en los jóvenes crece cada vez más. Entra al mundo de tu hijo, demuestra el interés por las cosas que a él le interesan, pero hazlo sin sermones. Deja a ese padre maestro, autoritario y sermonero fuera de esa conversación. Luego, busca entrar a su corazón y dale la oportunidad de confiar en ti.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Edificio Nacional de Prensa, aquí en la capital de los Estados Unidos, y como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, Luis Salgado.
Gracias, José, un gran
Comparte,
placer.
Comparte, por favor, Luis, tu número telefónico.
Cómo no, es el 301-650-0000. 301-650-0000.
Bueno, pues seguimos con las líneas abiertas, ya saben, en el 1-800-248-3232. Vamos a tomar dos comentarios que nos llegaron por Facebook. Primero sobre TPS y residencia, luego vamos a las llamadas y regresamos con otros mensajes de redes sociales. Empezamos una breve, Luis. Sí. Nuestra amiga Isabela dice lo siguiente: ella tiene el TPS, tiene una hija que va a cumplir 21 años. ¿Cuánto cuesta el proceso y cuánto tiene que ganar ella para poder presentarle la petición por parte de su hija?
Ok. Si la hija ciudadana cumple 21 años, pues tiene derecho a pedir a su mamá. Lo que tienen que tener cuidado es cómo va, dónde va a recibir ella la residencia, si en Estados Unidos o en el consulado. Si en Estados Unidos, para poder hacerlo en Estados Unidos, tiene que haber entrado con una visa y no, de no inmigrante, y no todas son cualificadas, hay que tener cuidado. O haber sometido un caso de residencia antes de que la mamá, antes del 30 de abril del 2001. Si se sometió un caso antes de esa fecha, entonces tiene la protección de la 245 y Latina, okay. Lo somete en Estados Unidos y pide la residencia pagando una multa.
En este caso, porque ella tiene TPS, no necesariamente quiere decir que entró de manera inspeccionada.
A ver, ¿TPS tiene la mamá?
La mamá tiene TPS. Okay.
También es posible que con el TPS haya pedido un parol y haya viajado y entrado legalmente, y eso le sirve como si hubiera entrado con visa de turista también.
Y una pregunta muy similar de nuestra amiga Modesta. Dice lo siguiente: ella tiene TPS, es salvadoreña. Si le dan la residencia, ¿tendría que salir del país?
Pues depende. Depende si tiene y si tiene que salir, hoy día se puede, típicamente si tiene un papá o mamá residente ciudadano, o tiene un esposo o esposa residente ciudadano, puede pedir el perdón acá en Estados Unidos antes de sufrir el castigo al salir para ir al consulado de Estados Unidos en su país. O sea que de las dos maneras se puede resolver.
Sí. Bueno, cualquier cosa, Luis, si vos nuevamente compartir tu número telefónico para quien quiera tener más precisión de estos consejos.
El 301-650-0000, 301-650-0000. Si estoy ocupado cuando llama, típicamente le envío un texto con el número de la oficina para que lo puedan atender inmediatamente.
Perfecto. Y entendemos, obviamente, la urgencia de estas preguntas porque son más de 300,000 beneficiarios de los TPS que ya el presidente Donald Trump los quiere acabar. Por fortuna, están bloqueadas estas suspensiones de los programas, tanto de TPS como por DACA, gracias a los tribunales de Estados Unidos. Eventualmente, probablemente ambos casos lleguen a la Suprema Corte de Justicia.
Y quiero que sepan lo de TPS, que gracias a ese alto que le pusieron las Cortes Federales, una vez que llegue al final del TPS, por ejemplo, en el caso de los salvadoreños, es el 9 de septiembre de este año, le darían 6 meses de extensión automática, sin usted pedirlo. Así que esté bien atento a las noticias. Cuando llegue esto a la Corte Suprema, no sabemos si se va a poder mantener o no, pero por ahora eso es así. Y los DACA también, antes que llegue a la Corte Suprema, pueden renovar. Y yo les digo, no esperen que esté a 3 meses de expirar la tarjeta de 2 años, sino que esté a 1 año y ya lo puede renovar. Y de esa manera, si terminan el DACA, entonces usted tiene una tarjeta de 2 años de protección.
Y muy pendientes entre este momento y el 15 de febrero, porque quizá, no hay que abrir tampoco expectativas irreales, quizá pueda incluirse el tema de TPS y de DACA en toda esta negociación presupuestal por el cierre del gobierno federal. El día 15 es el plazo, hay que estar muy pendientes, informándose como siempre aquí en la Red Hispana. Y ahora sí vamos con la llamada, nuestro amigo Abel, que nos llama desde Modesto, California. Adelante, Abel, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes, abogado.
Buenas tardes, Abel.
Mire, yo me hice residente en el 2014, yo voy a tener 5 años ahorita en junio.
Ah, qué bien.
Dos preguntitas, así rapidito. La primera es, ¿a cuánto tiempo puedo aplicar para la ciudadanía?
Puede aplicar hasta 3 meses o 90 días antes, no sé cuál es, así que tenga cuidado, pero no tiene que esperar los 5 años completos.
Ok, y la segunda pregunta es, nosotros, mi esposa y yo, aquí en California aplicamos para el COVID California, pero no nos la dieron, nos dieron medical, ya tengo medical por 2 años. ¿Cómo nos va a afectar esto para esa aplicación?
En teoría, como todavía no ha cambiado el reglamento que quiere cambiar la administración Trump para hacer la cuestión de carga pública más estricta, pues en teoría no debiera afectarle si es que no le ha afectado a nadie anteriormente. tiene que estar muy atento a las noticias, a ver si se pone en final el reglamento y es efectivo, pues tiene que hacer una consulta inmediatamente con un abogado competente de inmigración para ver qué hay que cambiar antes de que pueda pedir la ciudadanía. Pero si la someten estos días, si eso en el pasado no se ha visto como un problema para nadie, pues entonces no va a ser un problema para usted porque el reglamento todavía no ha cambiado.
Exactamente. Bueno, muchas gracias, Abel, y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en California. Una breve pregunta a nuestra amiga Lala Cruz. Dice lo siguiente, ella tiene un segundo perdón en espera en México. ¿Cuánto tiempo están tardando en responder?
Todo lo que sé es que están tardando, bajo la administración Trump, más tiempo de lo que tardaban antes. Salió un reporte del Colegio de Abogados de Inmigración, el American Immigration Lawyers Association, recientemente dando estadísticas, por lo menos en Estados Unidos, de los atrasos. Y los atrasos eran mucho más grandes de lo que yo pensaba. Yo pensaba que eran mínimos, pero no son mínimos. Entonces, es muy difícil contestar esa pregunta sin quedar mal con usted.
Perfecto. Bueno, pues está Lala. Quiere conocer tu teléfono. Aquellas personas que nos están viendo en Facebook como Lala, si te das cuenta, Lala, aquí donde está el nombre de Luis Salgado, ¿verdad? Abajito viene su teléfono. De todas maneras, lo vamos a estar repitiendo a lo largo del programa y también al final para las personas que quieran comunicarse con Luis, que es un experto migratorio, fue abogado migratorio 36 años. Sé que tiene toda la experiencia del mundo y quizá un poquito más. Vamos a una pregunta por Facebook. Dicen lo siguiente. Su abuela era, lo manda nuestro amigo Efren, su abuela era nativa, nació en Casagrande, Arizona. Hace mucho tiempo murió. Le han dicho que su mamá es de México. ¿Puede arreglar papeles de migración? Él llamó al Maricopa, Arizona, preguntó por el acta de nacimiento de la abuela. Le dijeron que en el año 40 para acá solo hay actas y su abuela era del año 25, asumimos 1925. Le dieron una página de internet de archivo histórico, pero no la encontró. ¿Qué puede hacer nuestro amigo Efren?
Bueno, dos cosas. Una es cómo conseguir la evidencia que nació en Estados Unidos, por supuesto, que es la última parte que él menciona. Y lo otro es la ley de inmigración. En cuanto a la ley de inmigración, ha habido diferentes leyes para que considerar a alguien ciudadano nacido acá o nacido afuera, que también ha estado fuera de Estados Unidos. No sabemos si la abuela estuvo fuera de Estados Unidos o no. Y si le pasó automáticamente la ciudadanía a la mamá, y la mamá si la tuvo, qué tenía que haber hecho, si tenía que haber regresado a Estados Unidos a cierta edad, etcétera. Son leyes muy complicadas que cambiaban cada X número de años. Entonces, hay que meterse a hacer la investigación para saber si le pudo haber transmitido esa ciudadanía a usted, su abuela. Es una posibilidad, pero no se sabe sin hacer ese estudio. En cuanto a cómo conseguir la evidencia, pues lo único que se me ocurre es que hoy día hay muchas compañías que son las mismas que usted le da el ADN, le da algo para el ADN y le dicen de qué parte proviene sus antecesores y también quizá le dan instrucciones cómo entrar al internet para buscar sus raíces, porque en el internet hay muchas bases de datos que se pueden mirar para buscar personas del censo. Quizás no sé cuándo fue que empezó el censo en Estados Unidos, pero o sea que hoy día sé que tengo muchos familiares que se dedican a buscar la genealogía de la familia y va a tener que quizás empezar a tocar base y a hablar con estas personas.
Ese podría ser el caso, por ejemplo, Luis, y conozco un caso personal, digo, no de mi familia, pero lo conozco de cerca porque es de la localidad de donde yo soy, de México, de un niño, un joven, que nació allá en México, de padre estadounidense. El padre se regresó aquí porque parece que tenía aquí su otra familia, digamos, ¿no? Pero ya falleció. El hijo, que sabemos es hijo de un ciudadano de los Estados Unidos, tiene posibilidades, a pesar de estar en México, de tratar de rescatar esa ciudadanía por el padre que ya murió.
Sí, porque sí, de acuerdo a la ley, él nació ciudadano y no lo sabía. podría ser que puede ir y pedir su pasaporte americano. A la embajada americana o a inmigración acá.
Pero ahí cómo comprueba, tiene que ver el DNA o está complicado.
No, hay que
ver el caso.
Hay que verlo y hay que trabajarlo, porque típicamente no es una cosa de 1, 2 y 3.
No es exactamente. No son enfrijoladas, como decimos en México. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Llámenos al 1-800-248-3232 o seguimos en Facebook Live, en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Regresamos.
Fuente de salud.
¿Te ha pasado que a menudo compras una fruta que se ve fresca y deliciosa y cuando la vas a comer es una enorme decepción? Pues a menudo sucede que frutas y verduras son industrializadas y vendidas como objetos, mejorando su apariencia, pero perdiendo calidad en su sabor y valor nutritivo. Los huertos urbanos domésticos traen la naturaleza a nuestra casa, patio o balcón y pueden abastecer tu hogar. ¿Por qué no aprovechar ese balcón o terraza para obtener frutas, verduras y plantas aromáticas de gran calidad?
Realizar un huerto es más sencillo de lo que crees. Debes tener en cuenta que el terreno cuente con suficiente luz solar, fácil acceso a una fuente de agua y calidad en la tierra. Tener un jardín urbano ha sido lo mejor que le ha pasado a mi vecindario y a la salud de mi familia. No solo la calidad de frutas y verduras es mejor, son frescas y deliciosas. Había olvidado lo rico que sabían las manzanas.
Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Aquí en Estados Unidos, todos tenemos derechos, y si eres detenido por la Oficina de Inmigración ICE, debes ejercerlos. Número 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. 3. Tienes también el derecho a llamar a tu consulado. 4. Si llegan a tu casa, tienes el derecho de pedir una orden de revisión antes de abrir la puerta. 5. Tienes el derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado. Recuerda, todos tenemos derechos y no estás solo. Para más información visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Fuente de salud.
Lo que me gusta más de la enfermería es los contactos que uno hace con diferentes culturas, diferentes pacientes.
Cada paciente es único. No todos los pacientes son iguales. Creo que eso es lo más interesante de ser enfermera, que uno trata a diferentes personas al día al día.
Y entro yo y digo, oh, bueno, hablo tu idioma. Oh, y luego se abren los ojos y empiezan a hablar. El paciente también. Ahora ya se siente más cómodo porque tiene el conocimiento y ya no tiene que tener tantas dudas o miedo.
Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Uno de los errores más comunes y más dañinos que los padres en guerra cometen es el decirle a un hijo de forma negativa, eres igual a tu padre o a tu madre. Pisotear a un padre o una madre frente a un hijo es un daño severo que se le hace al joven. Los hijos no tienen culpa de las irresponsabilidades ni de las inmadureces de sus padres. Nadie es igual a nadie. Ni un hijo es igual a la madre, ni al padre, ni al vecino. Las comparaciones negativas son una buena forma de confundir a los hijos, de voltearlos en contra del padre o de la madre. Seguir haciendo estas comparaciones negativas no solo derrumba la seguridad y la autoestima de tus hijos, pero peor aún, creará un roto en tu relación con tus hijos que tal vez nunca logres reparar. Ser padre o madre es un privilegio. Tener hijos es una bendición que no todos pueden lograr. Por lo tanto, cuida ese privilegio, nutre a ese ser que nació de ti y a quien tú puedes ayudar a lanzar a la cima del éxito o a quien puedes destruir con comparaciones y malos tratos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. No hay duda que el hábito del ahorro es especialmente importante para nosotros los latinos. Y es que muchos trabajamos en empresas pequeñas o medianas, que no ofrecen en todos los casos planes de retiro. Por si fuera poco, tenemos escasos ahorros en el banco y no contamos con un método de planeación para la jubilación. Si a eso sumamos bajos niveles de escolaridad y bajo potencial de ingresos, es como si tuviéramos una tormenta perfecta. Por ello, nunca es tarde para cultivar el hábito del ahorro como parte de un plan de retiro de largo plazo. Para más información visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigos, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América. Como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Al final repartamos tu teléfono porque hemos recibido varias preguntas. A la que nos estén viendo en Facebook, ahí aparece el teléfono, pero lo vamos a repetir para que nos esté siguiendo por la radio. Seguimos aquí en el 1-800-248-3232 y, por supuesto, en las redes sociales, en Facebook Live, en YouTube, en todo, lo restamos en todas partes. Somos omnipresentes en la red hispana. Y vamos con nuestra amiga Jackie, que nos llama desde el estado de Texas. Adelante, Jackie. Buenas tardes allá en Texas. ¿Cuál es tu pregunta para Luis?
Sí, buenas tardes. Bueno, estoy hablando porque mi papá, él agarró su carta de residencia en el 1973. Wow. Ahora, él... se le va a vencer en el año que viene, que es junio 2020. Sí. Y estoy tratando de hacer como ayudarle para agarrar su ciudadanía. Sí. Citizenship. Sí. Pero él tuvo un DWI en el año 2000 o 2001. Okay. Ahora, ese fue el último caso, o sea, que él tuvo. Sí. Y no, con la ley. So, sí. Estoy tratando de ver, ha hablado en muchos lugares, pero quiero saber qué son las opciones, o sea, si eso es posible de hacer que se haga ciudadano.
Ok, buena pregunta. Uh-huh. Hemos tenido varios de esos casos y lo que hemos visto es que si el DWI o el DUI se cometió en los 5 años antes de someter la solicitud de ciudadanía, le impacta negativamente. Pero si la última fue, como usted dice, hace, qué sé yo, 16, 17 años, no debe haber ningún problema porque se entiende que si él tenía problemas con el alcohol, pues se ha rehabilitado, por llamarlo así. O sea que mientras sea más de 5 años atrás, no debiera ser un problema. Y se debe reportar tal y como es para que no digan después que está mintiendo, porque si no, le pueden negar la ciudadanía por fraude. Así que no, mejor se pone ahí tranquilamente para que se vea que sí, que tuvo eso, pero que ya más nunca ha vuelto a tener, no debiera ser un problema. Mi recomendación siempre es, antes de someter la solicitud, consulte con un abogado competente de inmigración para que revise todo el historial de su papá y sepan que no va a haber un problema cuando someta, o si lo identifican, pues bregar con el problema antes de someter y no después que están adentro de la boca del león, como yo digo yo. Y también que el día de la cita lleven a alguien con ustedes, un abogado, para que el oficial que hace la entrevista sepa que es un abogado, y aunque no sepa nada de inmigración, pero se va a creer que no se va a comportar, porque no se va a querer meter en un problema. Así que esas son las dos recomendaciones.
Ya ven cómo ese dicho tiene mucha sabiduría, de más sabe el diablo por viejo que por diablo. No que Luis sea viejo, solamente tiene 36 años de experiencia como abogado, pero está muy joven todavía.
Mi papá decía eso, yo nunca entendía por qué me decía ese dicho hasta recientemente.
Hasta que participó aquí en Bienvenidos a América, probablemente. Bueno, vamos a ir alternando preguntas, llamadas, siempre en estricto orden de llegada, muy escrupulosos con eso. Nuestra amiga Maribel tiene 28 años de residente, okay, pero su inglés no es muy rico, nos comenta. Okay. Pregunta si pudiera hacer el examen de ciudadanía en su idioma, tiene 55 años.
Ok, si tiene 55 años de edad y tiene 15 años de ser residente permanente, esa combinación le permite tomar el examen en su lengua. Así que si tiene, ahora, si tiene 20 años de residencia y 50 años de edad, esa combinación también le permite tomar el examen en su lengua. Pero le alerto que no se intimiden, porque le dan 2 oportunidades para pasar el examen. Y yo tengo clientas de 80 años,
80 años,
que las hemos hecho ciudadanas. No se intimiden. Hay maneras de estudiar y de mejorar. Y a veces hay intervención divina también.
También. Además, no se preocupen. No es malo fracasar. No es malo cometer un error. La cosa es aprender la lección, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hicimos varias veces el examen de manejo?
Exacto, sí.
1, 2, 3, varias veces. Así que... No hay ningún problema.
Y abogados que no pasan.
Mira, aquí Néstor, nuestro ingeniero, la hizo, no le alcanzan los dedos de la mano. Con eso les digo todo. Tuvo que hacer 10 manitas y una patita porque no le alcanzaban, así que ya saben. No se preocupen, se puede fallar. Está bien equivocarse, lo pueden volver a hacer, no hay ningún problema, hágalo. Y señora Maribel, Si hace el examen en su idioma y lo pasa como seguramente lo va a pasar, llámenos por favor para felicitarla aquí al programa. Bueno, tenemos una llamada de nuestra amiga Florinda de Los Ángeles. Adelante, Florinda, ¿cuál es tu pregunta para el abogado? Buenos días.
Buenas tardes. Mi pregunta es, mi esposo es residente, tengo hijas ciudadanas, entonces fui detenida en el año del 94 con tarjeta de otra persona, ahí en el cruce. Entonces me regresaron, me tomaron huella, foto. Sí. Entonces ahora quiero, mi pregunta es, si mi esposo me puede arreglar aunque sea residente, o mi muchacha que ya tiene mayor de edad, ya tiene 23 años, o no puedo arreglar papeles.
Ok, buena pregunta. Tanto su esposo, que es residente, la puede pedir, y usted puede conseguir su residencia en su país luego de pedir el perdón del castigo de 10 años antes de que salga. Pero también su hija cuando cumpla, bueno, ya cumplió 21 y ella puede hacerlo también. Pero lo más importante es que antes de hacer nada, debe mandar a pedir el récord de lo que era la patrulla fronteriza entonces y ver qué récord tienen ellos de ese contacto que usted tuvo con ellos. Porque legalmente puede haber terminado de diferentes maneras y dependiendo de lo que diga ese récord, uno sabe cómo es que usted tiene que ir adelante para tener éxito. Así que no haga nada hasta que mande a pedir eso, consulte con un abogado competente de inmigración, porque ese es un detallito que no debiera ser un problema, pero que puede ser un problema, y usted no quiere ir ciega adelante, usted quiere ir con los ojos abiertos y con alguien que ve eso y que le interprete y que le dice cómo se va a manejar.
Perfecto. Bueno, muchas gracias a nuestra amiga Florinda. Y tenemos una pregunta de nuestro amigo Abraham. Buenas tardes. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Él entró en el 2000 de manera ilegal a los Estados Unidos. Regresó a su país, México, en el 2005, Luis. Okay. Lo detuvieron 3 veces al cruzar, pero sí logró pasar. Ya tiene 13 años en Estados Unidos, 10 años de casado con una ciudadana americana. No ha tenido ningún problema con la policía más que pues multas de tráfico, ¿verdad? Por no tener licencia. Pregunta si tiene alguna posibilidad de arreglar.
Sí, por lo menos defensivamente.
Defensivamente, a ver, explícate con eso.
Como él estuvo más de un año en Estados Unidos sin estatus legal y salió, ahí le cayó el castigo de 10 años. Y cuando regresó, se tiró lo que le llaman el castigo permanente, que no es permanente, es que para poder resolver eso tendría que irse a México, a su país por 10 años antes de siquiera poder pedir el perdón. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Casi nadie, una vez que uno está establecido en Estados Unidos. Pero vamos a suponer que tuviera contacto con inmigración. Entonces lo ponen en un proceso de deportación y en ese proceso, como tiene familiares cercanos que son residentes o ciudadanos, tal y como su esposa, no sé si tuvo hijo o no, pero no importa, tiene la esposa que es residente, entonces tiene con qué pedir una cosa que se llama cancelación de remoción, que dice que si usted prueba que sería un daño no extremo, sino súper extremo para su esposa que usted sea deportado, entonces se ve salir con una orden de deportación de la corte, sale con una derecho a tener su residencia permanente. Entonces, esa es una opción y si usted se sienta con un abogado competente de inmigración, pueden haber otras opciones ofensivas, por ejemplo, para poder resolver su situación. Así que sí, es un caso delicado, pero sí hay soluciones.
Y hablando de esto, que ofensivo o defensivo que me pusiste aquí, me mareaste con esas cosas, ¿qué es mejor en temas migratorios, la defensa o el ataque?
O siempre mejor el ataque, pero hay veces que no se puede.
Entonces, la mejor defensa es el ataque.
Exacto, sí.
Ah, qué bueno. Pues es la ventaja de tener aquí en el programa a un hombre que ha estado 36 años en las trincheras legales de Estados Unidos tratando de descifrar el laberinto de las leyes migratorias de este país, porque no lo tenemos aquí a la mano, pero los tomos de migración son una especie de directorios telefónicos por doble, ¿verdad? Se requiere una preparación muy especial para poder entender esa situación.
Dicen que las leyes de inmigración, la única ley es más complicada en Estados Unidos son las de impuestos.
Las de impuestos, es verdad. Y las quieren simplificar y no se ha podido. Pero bueno, la musiquita, Luis, lamentablemente nos indica que ya se acabó. Ya se acabó el programa. Muchas gracias por estar.
Se nos fue rapidito.
Se nos fue muy rápido, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Salgado.
Gracias a ti, José.
Bueno, pues nos vemos la próxima semana y en nombre del equipo de producción de la Red Hispana, acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.